Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No te batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este viernes? ¿Cómo está una Anastasiadis a distancia en su último día de cuarentena, suponemos?
¿Cómo andamos, Pablito?
¿Cómo andas, vieja?
Buen día, muy bien.
¿Bien?
¿Escuchan al vecino que está cortando el pasto o no?
A ver, ahora déjame la cortina, Mati, a ver.
Hace 5 minutos empezó.
Se escucha, sí, a ver.
O sea, toda la mañana silenciosa, me vine a Floresta a guardar. Porque en realidad me dijeron, tenés que hacer cuarentena de no andar con gente, pero bueno, te podés trasladar, te podés mover un poco, y me vine para acá.
Claro.
Estufita leña, compu, me puse a laburar tranquilo, no pasa nadie en toda la mañana, y hace 5 minutos arrancaron a cortar el pasto al lado.
Sos Rombay en su despedida, que también una bordeadora les cagó el video, ¿te acordás?
Es cierto, es cierto. Bueno, espero el lunes estar ahí, el domingo me hisopo, Pablito.
¿Y el resultado será el domingo? ¿A qué hora te hizo pan?
Al mediodía del domingo y capaz que antes del mediodía del lunes ya tenemos ese negativo. Uh-huh. Y estoy por ahí.
Para, si precisas algo, yo le digo la Floresta porque no, como no soy locatario me genera un escosor.
Es la Floresta,
está bien. Robar el artículo. Si te falta algo, ¿hay delivery en los supermercados de la principal o cómo haces?
En realidad, a ver, a mí me dijeron, o sea, el médico con el que hablé, que me mandó hisopado y todo, me dijo, tú tenés 3 dosis, que, o sea, cambiaron los protocolos, no es lo mismo si esto me hubiera pasado el año pasado que ahora. Me dijo, tratá de circular poco, pero no me dijo, escondete, guardate en tu casa. O sea, fue un poco, nada, por precaución, lo que hago es, primero me traje todo de casa.
Sí.
Y si necesito algo, voy con tapaboca, agarro las cosas y no ando contactando gente, no me quedo charlando. No, primero no me puedo quedar charlando con nadie porque no hay nadie, pero nada, o sea, como que trato de no circular. Tengo todo, no necesito nada, tengo la estufita acá, ya está, agua,
claro,
una frutita.
¿Con criaturas o solaina?
Sin criatura.
Ah,
acompañada, bueno. Pero sin criatura.
Ah, pa, qué lindo. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos varias cosas para contarle a la gente en unos 20 minutos más o menos a reventar. Estaremos entrevistando con comunicación directa a Madrid a la productora de cine Marila Besuyevsky, que hemos hablado varias veces.
Qué apellido,
veces,
¿no? Qué apellido difícil de escribir por lo pronto, porque no es Besuyevsky, es Beseu, es un apellido difícil.
Seguramente muchos la conozcarán, hay varios lugares comunes cuando se la nombra que se cae, que es la de las pocas uruguayas que subió un estrado en los Oscars a levantar un premito, ¿no? Cuando gana como productora El secreto de sus ojos. Hablamos de ella también hace poco cuando entrevistamos a Nacho Álvarez, el director de Explota Explota y hermano menor de Fede Álvarez, que la película sale porque Nacho, el hermano, le recomienda, Fede le dice, sí, tengo una uruguaya conocida en Madrid, llamala, a ver si te ayuda. Y era ella, o sea, tocó la puerta correcta en el primer tiro, una cosa insólita, y ahí sale la película después de el musical,
claro,
de Rafaela
Carrá. Hacía muchos años, primero que vivía en España hacía muchos años, y hacía mucho tiempo quería hacer un musical, que era algo como muy poco usual en España, y se pusieron a conversar con Nacho y dijeron, vos, tenemos que hacer algo que pegue acá. Y los dos llegaron a la conclusión de, o sea, rápidamente, que era algo de la Carrá.
Sí.
Y ella se copó, o sea, no tenía experiencia en musical y se copó con él, y bueno, salió lo que salió, divina peli.
Parece que metí un neologismo acá, varios me dicen que dije, la conozcarán, qué aberrante, sería la conozcan, claramente.
Conocerán.
O conocerán, sí, hice una mezcla de los dos, así que disculpas de ella. Acá dicen varios que en el seminario se dice Floresta. Preguntan si fuiste al seminario, que esa sería la explicación.
No fui al seminario, mis hijas van al seminario. El colegio tiene una casa acá donde hace campamentos, retiros y demás. Y es como la casa de Floresta, capaz. No, bien. No de la Floresta, pero bueno.
Algo que te debes haber llevado sin duda para alegrarte la hora del postre, Caroline, son la línea de refrescos en polvo Jazz, ¿eh? Porque no solamente están eso, están los flanes, los postrecitos, la gelatina 100% de fabricación nacional. Pueden aprovechar y probar los diferentes sabores, son una delicia. Hay postres de chocolate, postres de vainilla, hay flan, gelatina de frutilla, de cereza, de manzana verde. Así que animate a cambiar, encontrados en almacenes, autoservicios y supermercados de todo el país. Jazz, crea momentos de diversión. Siempre me sorprendió en ese tubo balneario cómo puede ser que haya dos supermercados en la misma cuadra, casi es insólito.
A metros.
Es insólito.
Lo que pasa es que la calle principal tiene, no sé, cuatro cuadras, tres, no sé, es muy, muy corta. Entonces, tiene que estar todo ahí medio concentrado. Vi el puesto de churros, para la gente que estaba preocupada que nunca había comido churros o que hacía años que no comía. No sé si estaba abierto, lo vi.
Ah, pensé que era catado.
Pasé ayer un minuto. Pero bueno, este fin de semana, que supongo que las cosas abren más, digamos, y va a haber más gente, porque estamos de vacaciones, o sea, hay mucha gente de vacaciones en realidad.
Claro.
Capaz que está abierto y me pego un piquecito.
Bien, antes de la cartelera, Caroline, tenías una noticia que te había impactado. ¿De qué verso?
Ay, me impactó, sí. ¿Vos estás en algún chat de mamis?
No,
¿o de papis?
Bueno, estoy en uno, pero es por una actividad deportiva, no escolar.
¿Fútbol? ¿Papi fútbol?
No, casi todas son todas madres y yo. Tengo una cosa que hace mi hija mayor.
Ah, bien. No, en realidad, a ver, te lo comenté primero porque era tu portal de referencia y dije, esto típico de Pablito lo debe haber mirado.
Mirá, me está cambiando, me parece, el interés, porque la que estaba nombrando Infobae todos los días sos tú ahora, che.
Es que, la verdad, me viene sorprendiendo. Y en realidad, a ver, veo título que dice... Una discusión en el chat de mamis terminó con una brutal pelea entre dos hombres frente al colegio.
¿Por qué
uno
siempre
de ellos perdió el ojo?
¿Cómo todo está cargado de sexualidad en Argentina? Hasta poner chat de mamis suena lascivo en argentino. Si capaz que si lo lees en el Observador de la República, no, pero allá aparece.
Igual el chat de mamis es como medio despectivo, ¿o no?
No. Si ellos inventaron el papi full que nosotros copiamos, por ejemplo.
Bueno, no sé, que le diga al mami suena...
No, es terrible.
A mí no me gusta.
Si usan papi fútbol, pueden usar chat de mami también. Es lo mismo.
Quisiera en realidad reproducir lo que pasó en el chat, pero hay palabras fuertes, Pablito. No sé si querés leerlas.
Con filtro.
Dice, empiezan a escribirse por mensaje dos madres dentro del chat.
Ajá.
Y una le dice, no, flaca, te confundiste. Yo con mamás luchonas no converso, le dice.
¿Qué quiere
eso
decir?
Eso fue por audio, luchonas, ajá, como que pelean.
Uh-huh.
Andás a ver qué fue lo que arrancó esto, ¿no?
Sí.
La cuestión es que se empezaron a insultar por el chat y una le dice, bueno, pelotuda, cara de no sé qué, y otras cosas más fuertes, si querés decirlas tú, Pablito.
Acá me dice Mati, un gran aporte, que en Argentina se usa mucho el concepto de luchona para como mujer empoderada, sorora. Acá también se usa, pero en Argentina es más extendido.
Y bueno, nada, la cuestión es que se empezaron a pelear por el chat y le dice, me lo decís por acá porque tenés miedo de decírmelo en persona, no sé qué, decímelo en la cara. O sea, a lo patota, ¿viste?
Ajá. Todo eso, pero aparte podrían haber abierto un chat individual para evitar a las otras mamis el mal momento.
El mal momento o el show, ¿no? También.
Claro, sí,
comenté. Seguro hay un chat paralelo de mamis tipo, che, ¿viste fulana y mengana? No sé qué, o sea, seguro estaban esos comentarios por atrás.
Uh-huh.
La cuestión es que llegaron a la puerta del colegio en Belgrano al 4700, terminó la jornada escolar, y una de ellas fue con el papá, o sea, abuelo de un niño, y otra de ellas fue con el marido, y se agarraron a piñas los varones, digamos.
Uh-huh.
El abuelo con uno de los padres. Trifulca, que quedó grabada en un video.
Ah, de cámara de seguridad, sí.
Exactamente, y que la pueden ver, de hecho, ahí en Infobae, es un desastre.
Pero pierde el ojo el padre.
Y pierde el ojo.
Ay, mamá, el ojo
termina internado, pierde el ojo, y el otro detenido, obviamente, ¿no? El hombre de 52 años.
Lo lindo, aparte,
Alberto,
que hay una nieta mirando, aparte, ¿verdad?
Quedó detenido y acusado del delito de lesiones graves. Y pierde el ojo, o sea, por una pavada. O sea, el grado de violencia, ¿no? O sea, obviamente no sabemos cómo arrancó esto. No, seguro no fue en el chat, seguro pasó, venía de antes. Pero bueno, me llamó la, la atención, Pablito.
Ah, bueno, pará, el abuelo, yo pensaba imaginarme un viejo de 70 dándole guaja.
No, tendría...
No, claro, el que pierde el ojo, el padre tiene 46 y el abuelo 52.
50 y pico, sí.
Kiosquero, el abuelo, comerciante, el padre que termina siendo lesionado, ¿no? Esto en el, sí, en Caseros. Bueno, acá vamos medidas de, ¿no? Pero en Argentina, evidentemente, están más, un poquito más pasados que nosotros.
Claro, están como, son como muy apasionados por todo, ¿no? Lo que dice Gonza siempre, que...
No, pero si por, todo le... si por Luchón arranca una, un conato y termina en esto, sé que venía mal barajada de, por otro lado la cosa, ¿no?
Sí.
En fin, bueno Caroline, una
otra
recomendación.
Otra cosa te quiero decir, sí, otra recomendación. Tengo a mi nena, la más chiquita, Fran, que cumple 6 años ahora el fin de que viene, y sí, estuve hace unos días por Copiplan imprimiendo tarjetas, imprimiendo unos, también hice como unas cositas, ¿cómo se llaman? Afiches de feliz cumpleaños y demás.
Sí.
Y me traje, a ella le encantan las remeras. Ya tenemos varias remeras de con fotos de familia que las usan para dormir.
Uh-huh.
Y fui a Copiplan y me hicieron todo, me ayudaron a armar diseño, uh-huh, nada, divino.
Está de más,
te atienden fácil. En realidad lo que hago siempre, mando todo por mail y te van chequeando, ¿viste? Ajustame acá, ajustame allá. O sea, te, sí, ayudan, divino. Y nada, vas a retirar básicamente.
Sí.
Es como muy, muy sencillo todo, sobre todo para mí, que soy un...
Eso, claro.
Nada, no sé nada de diseño,
siete,
¿viste?
Sucursales tiene Copiplan aparte, ¿eh? Te queda alguna cerca,
siete
seguro.
Sucursales, sí, hay una ahí muy cerquita del seminario, hay una ahí en 21 y cerca de Escocería.
A una cuadra del Tigre,
en
claro,
una proa. Sí, en todos
Francini,
lados, en Cordón,
espero, ¿no?
En Positos, sí, ahí va, en el centro, en Carrasco, en todos lados están, tienen, como dijiste vos, siete sucursales, hacen de todo, pegotines, vinilos... Para pegar en las paredes, ¿viste? Con dibujos.
Sí.
Si querés decorar el cuarto de tus hijos. O mismo hasta para un cumple, ¿viste? Está,
sí, sí.
O sea, tienen un montón de chiches de esos para regalar. Típico de Día del Padre, Día de la Madre. Eso sale,
claro.
Día del Abuelo, ¿no? Sale el llaverito con la foto,
sí,
de los nietos.
Sí, serigrafía abundante.
Todo hacen. De todo. Copiplan.
He ido varias veces, es cierto, con motivo de cumpleaños infantiles. Y pero los acalambro, casi que me hacen el diseño ellos. Es aberrante. Dicen, no, corre esto un poquito para acá. Cuando no deberían, ¿no? Pero lo hacen de onda, así que son unos crack.
Sí, ah, y aparte te atienden rápido. Ahora, o sea, están divinas, las sucursales están divinas, súper modernas, tienen mucha gente atendiendo, eso está bueno. Copiplan.com.uy, ahí entran, ven todo lo que tienen y están los mails, todo, y pueden, bien, contactarse directo para hacer tarjetitas o lo que quieran.
Decenas de mensajes que dicen que en Argentina mamá luchona es una madre soltera que la lucha con sus hijos, de ahí el nombre, por eso es sinónimo de empoderamiento.
Ah.
Abundantes mensajes que todos rozan con ese concepto, ¿no? Se usa para madres solteras empoderadas luchadoras. Luego en términos se empezó a usar en forma despectiva, que ha sido el caso de este chat. Mamá luchona es la madre soltera, exactamente. Acá la mamá luchona está más relacionada con la madre soltera con hijos que lucha para salir adelante. No está tan asociado al feminismo, sino a la madre jefa de hogar. Capaz que ahí está la diferencia, el matiz que confunde entre un país y otro, ¿no? Pero
sí,
bueno, en
pero...
fin.
¿Por qué se va a ofender que le digan luchona si está llevando,
bueno, si se lo dice
sacando adelante a la familia?
De ahí capaz que arranca la calentura, ¿no?
Sí, bueno.
Vos, pará, en fin, una cosa cortita,
sí,
antes de la cartelera. Este fin de semana hay una linda actividad. En realidad este fin de semana no, el domingo. Hay una preciosa actividad porque es una señal de que también está terminando la pandemia y vuelven las ferias astronómicas, que siempre cuando estás hasta en tu barrio o ir a otro siempre es una belleza, pues... Están excelentes, comés bien, recorrés.
Un paseo.
Siempre hay climas lindos. Bueno, este domingo ahí en tu zona de influencia, que es Villa Biarritz, está la Montevideo Pop-Up 2021.
¿Ahí en la plaza, en el,
sí,
parque de,
claro,
Villa Biarritz?
Exacto. Hay bandas,
divino,
en vivo, por ejemplo. Mira, está, hay un DJ 1:30, DJ Lauloop. A las 15, Agus Jorgín y Gastón Gnocchi. A las 16, Rever. A las 17, Morena Roots. A las 19, Compadres. Arranca a las 10 de la mañana el domingo. Habitualmente el sábado es día de feria.
Mano.
Sí, claro, claro.
Ah, divino.
Pará, estoy buscando. Ah, y hay actividades para niños también. A las 12 hay juegos, a las 13 animales en cartón reciclado, a las 14 huertas, a las 16 hay un taller de dibujo con una diseñadora ilustradora, hay huertas también, hay títeres, hay juegos a las 5. Lo apoya el municipio ahí de la zona, que es el CH. Y creo que sí, que hay varios food trucks, estoy buscando ahí. Tienen redes, todo, ¿no? Hacen yoga, mirá esto, Pablo, yoga en el parque a las 10 y degustación de café a las 11.
Divino, me gusta. Estoy guardada este finde, pero bueno.
Claro, pero está
ojalá
precioso.
Ojalá repitan.
Sí. Está Café Ganaya ahí dando con la primera mujer bar woman barista, la primera mujer barista del Uruguay, Dayana, va a estar con eso de la degustación de café. Bueno, ¿tenés que cosas para hacer? ¿Recomendaciones?
Sí, hay varias cosas para hacer. Muy caprichosa, como siempre, esta cartelera. Si querés, la escuchamos.
Algo para hacer. Nuevito.
Acaba de lanzarse el primer tema del disco El Cuarteto de Nos, Fiesta en lo del Dr. Hermes, una canción que se vuelve adictiva en su sonido y cruda en su contenido. En este tema, El Cuarteto propone una brillante relación entre música y vida. La fiesta en lo del Dr. Hermes es para pocos. El video fue creado y dirigido por Cali Ameglio, director de Salado Films. Da vida a esa fiesta turbia inspirada en parte en el universo fantástico que plantea en muchos de sus libros el escritor Mario Lebrero, del cual tanto Musso como Ameglio son fieles admiradores.
Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Yeah. Fiesta en lo del Dr. Hermes. Fiesta en lo del Dr. Hermes. Y si quieren ascender y a la cima llegar, y si quieren dividir para después reinar, bienvenidos a la fiesta.
Para ir agendando.
Mira a tu hermano mayor, vive dejando fortuna en la acción. Sigue cambiando los pibes, les deja unos pesos y los lleva a natación.
Los argentinos de El Cuelgue, banda nacida en el corazón del barrio porteño Villa Crespo, llegan al Teatro de Verano el 30 de octubre. Falta, pero pueden ir sacando las entradas. La banda es referente de la escena argentina actual, combina diferentes estilos musicales e improvisación. El Cuelgue lleva 4 álbumes editados en estudio, un EP y decena de singles con colaboraciones de artistas como Julieta Venegas, Adrián D'Argelos de Babasónicos, Adriana Varela, entre otros. Fueron elegidos por Paul McCartney en su última visita a Argentina como banda telonera. Humor reagendado. El Gran Gustav inaugura Primavera con show. El viernes 15 de octubre estará en el Teatro de Verano y estrena Supervivencia, su 10º monólogo. La resiliencia, el amor y la voluntad son los motores que Gustav pone en escena para desatar la emoción y la risa, dice, desde lo más profundo del corazón. El actor llega a la conclusión que la vida es renacer y seguir. Este monólogo es la ficción de todos sus renacimientos, al fin de cuentas, de su supervivencia. Las entradas están en Hábitat. Vino y cine. Arrancó con la primavera y va hasta este domingo 26, el Festival Internacional de Cine del Vino MOS, organizado por Vinceum de Vilafranca del Penedès de Cataluña. A través de la creación audiovisual, MOS busca difundir las artes y las culturas vinícolas, así como acercarse a la enología desde todos los ángulos posibles, potenciando valores como la calidad, la diversidad o la implicación con el territorio. Esta es la primera edición de MOS en Uruguay. En total, pasarán 2 films clásicos de la cinematografía catalana y 2 de los trabajos más destacados del cine catalán contemporáneo. En concreto, con entrada libre y en la Cita Rosa, mañana sábado a las 19 horas se proyecta Las Voces del Vino y La Viña y la Banja. Y el domingo, en la misma sala a las 19 horas, La Hija de un Ladrón. Hoy, viernes, en Cinemateca, 17.45 horas y 20 horas se proyectan La Vida en Sombras y Vitis Prohibida. Algo nuevo. Te presentamos Iglu, ese nuevo corte de Agustín Cazzulo junto con Juano y Lucas Jari. Es un reggaetón romántico que seguro te va a llevar a los ritmos de los años 2000, donde se mezclan desamor con ganas de bailar con un vaso en la mano y los ojos cerrados.
Vivas en mí, esas ganas de verte, aún quiero comerte. Yo sé que me fui, no paro de pensarte, me duele perderte.
Daría todo por hablar otra vez, llega la noche y me faltan tus mensajes. Vivo con fiebre y el dolor ya es grande, estamos lejos y el amor me arde.
Acá nomás. En Magnolio Sala, este sábado están Leo Maslía y Elena Ciabaglia en concierto. Este domingo repite Diego Rosberg con Regalate el momento, regalate el encuentro. El lunes, dos que están muy locos, Algo tenemos que hacer, intentando dar el salto al vacío.
Así se llama el show.
El miércoles, el tío Aldo con un show no renovado. Esto y más están en Magnolio Sala. Más info en magnoliosala.uy.
Algo para hacer.
Precioso, mucha cosa. ¿Hay algún mensaje para cerrar? WhatsApp 097-441-442 es el teléfono de quien te dice para escribirnos. Ay, bueno, lo del tema, el término luchona ha generado, y que no sé, 100 mensajes, impresionante, ¿no?
¿En serio?
Sí, claro. Dice, no lo digo por ustedes dos, pero mucho de esto de la pelea es parte de influencia de los medios. Se asombran y rechazan cuando pasa, pero también amplían la brecha con discursos separadores. Abrazo grande. Sí, tiene pila de excepciones. Dice, bueno, es una cosa. Dice, otro dice, típico de porteño vende humo. Paul McCartney ni se enteró de quién abrió su show en Buenos Aires. Eso lo elige la productora local en acuerdo con los productores de McCartney. Dice, el hueso. Mucha gente pregunta por Rigoberta.
Está hablando del cuelgue ahí, ¿no?
Sí, lo de Rigoberta. Hoy se ha tomado un día de descanso para tener por lo menos un apetit vacación de primavera. Y bueno, podemos leer más, pero tenemos que ganar tiempo para entrevistar a Mariela Besuyeschi, que desde Madrid nos atiende para hablar de su vida, que arranca como bailarina, actriz, y deriva en una mujer que tiene más de 120 películas producidas, desde Coppola, Alex de la Iglesia, Álvaro Brechner, Campanella. Es un infierno la trayectoria que ha hecho, con Tornasol Films. Capaz que ahora digo eso y mucha gente lo recuerda de verlo en alguna cosa.
Ida.
Vos tenés un cuerpo entero.
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice? ¿Quién te dice?
Soy mucha del frito con frito.
Mi trabajo es apasionante. La verdad es que es un trabajo súper interesante, intensísimo, que no te deja horas del día para hacer otro tipo de cosas.
Quería ser bailarina y se formó para ello. También en actuación. Se formó en la EMAD y llegó a trabajar como actriz.
Porque realmente lo que quería era ser bailarina. Después hice la escuela de teatro, trabajé como actriz y de ahí fui a la escuela de La Habana.
Estudió cine en Cuba y debutó como productora de cine con la ópera prima de Pablo Dota, El Dirigible, que fue el primer film uruguayo en participar del Festival de Cannes.
Que fue una película que seguramente marcó una época en Uruguay, porque hizo ver que era posible hacer cine en Uruguay.
Vive en España y es socia de Tornasol Films. Desde esa productora busca historias para contar. Algunas surgen en cafés, otras en charlas de salón, y a eso le sigue un largo camino hasta llegar a la pantalla. Ella está en cada uno de esos pasos. Hace poco más de 10 años produjo El secreto de sus ojos, la película de Campanella ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. También produjo Balada Triste de Trompeta, que fue el León de Plata en Venecia, y Los Crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia. Tiene además una centena de trabajos en su haber. Trabajó junto a grandes como Francis Ford Coppola.
O hacer de las cosas diarias cosas importantes y que esas historias que están adentro salgan y se cuenten.
Más cerca de lo nacional fue la productora de La Noche de los 12 años, de Álvaro Brechner, y más recientemente del musical Explota, Explota, basado en hits de Rafaela Carrá y dirigido por Nacho Álvarez. Cree que una historia enamora cuando al escucharla algo le hace clic adentro, que aún hay muchas historias para contar y que el modelo de producción está cambiando con la entrada de las plataformas digitales y en un contexto COVID que aún es realidad en muchos países. De todo eso y más, conversamos este mediodía vía Zoom.
Y también la entrada de las plataformas cambia mucho el panorama a la hora de la explotación de las películas. Entonces es un momento para revisar, muy interesante.
Hoy nos dice Mariela Besuyeschi. Mariela Besuyeschi.
Hola Mariela, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Empecé escuchando una voz y digo, esa voz la conozco.
Ah, claro. Arrancaste vos derecho el copete que hizo Carolina, que también está por teléfono. Así que
está bárbaro.
Esperemos que no nos crucemos mucho ahí en este ratito. ¿Cómo andás vos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy bien, todo bien.
Me alegro mucho. Recién veía buscando cosas, aparte de escuchar lo de la presentación, que debe ser impactante hasta para vos mismo no recordar un poquito de las grandes pinceladas de tu vida, que se está por cumplir 20, casi 30 años en breve del Dirigible ya, ¿eh?
En breve, increíble, ¿no? El tiempo pasa, hay como grandes elipsis en la vida y corte a 30 años después.
Sí, está bueno eso que también en la presentación había y que desarrollás en varias entrevistas, cuando, sobre todo cuando te la hacen acá en Uruguay, ¿no? Que siempre es como buscarle la pata con el nexo con lo nuestro, que siempre contás que el dirigible fue clave para el desarrollo de la industria del cine, porque al llegar a festivales internacionales, sobre todo a Cannes, logró mostrar que se podía hacer cine acá, a otra escala, que fue lo que terminó pasando.
Sí, sí, la verdad que yo creo que desde luego fue mi escuela personal de producción, además de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, pero desde el punto de vista, sabes que las escuelas son escuelas y después viene la vida, ¿no? Y entonces hay que aprender todo de vuelta. Y fue personalmente, pero yo sí creo que también a nivel nacional, y no es porque por nada, sino simplemente porque era un momento en el cual estaba todo cambiando. Se parecía un poco a este momento, ¿no? De cambios de modelos, de cambio de producción, en el cual había una voluntad, empezaba a haber una voluntad política en querer apoyar el audiovisual nacional. Y entonces, bueno, todo ayudó a que después se formara el INAH, que era el viejo ICAU. Y se creara un instituto de cine, y a partir de ahí se lo dotara de fondos y el etcétera, que está todo el mundo conoce, con una producción buenísima y con una especie de generación de técnicos creativos, autores, etcétera, uruguayos, que realmente es muy impresionante, es como los futbolistas, ¿no? Un país tan chiquito y con tantos futbolistas, ¿no? Le pasa lo mismo en el cine.
En ese momento, Mariela, ¿pensabas en ser productora de cine cuando en realidad no había nada, no había trayecto, no había carrera de eso? Acá era como muy probable de que no se pudiera vivir de eso cuando no había cine. ¿En qué pensabas trabajar, digamos?
Mira, cuando yo me fui a la escuela de cine de La Habana, yo me fui pensando siempre en aprender más como asistente de dirección o algo así, pero siempre como herramientas para actuar. No se me pasaba por la cabeza ser productora. Lo que pasa es que llega un momento en que vos ves lo que haces mejor y lo que haces peor, igual que cuando quería ser bailarina, que yo sabía que era mi pasión, pero sabía que no era buena, que la bailarina buena y buenísima y sigue siéndola es mi hermana. Entonces, pero bueno, te dabas dando cuenta. Yo sé, me acuerdo el día que dije, bailarina no puedo ser, porque digo, sí podía seguir, pero no iba a ser de lo que iba a vivir o de lo que me iba a sentir contenta y orgullosa en la vida. Y un poco parecido pasó con la actuación, ¿no? Había un tema con la actuación, y que yo admiro mucho a los actores porque estuve de ese lado, pero además porque tienen una capacidad de disciplina con la espera y con hacer que alguien te llama. No iba en mi personalidad esperar a que me llamaran. Y eso, por suerte, lo vi, y se me daba bien el organizar, y se daba bien juntar equipos y llevarlos adelante y organizar cosas y tirar del carro. Y bueno, entonces así fue que se fueron dando las cosas, ¿no? Como que el primer día, un día Pablo viene con una idea de un corto y yo tenía otra, pero dije la tuya mejor. Y así hicimos La Superficie, que fue nuestro primer corto. Y después pasó lo mismo con Tahití, y después ya nos tiramos al largo. Es decir, el dirigible no salió de la nada, salió de un grupo de gente que nos habíamos juntado en La Habana, que se llamaba Producciones del Tomate, y que estaba Nelson Weinstein, Daniel Espinosa, había Esperanza, y Pablo Dota, y bueno, nos juntamos como grupo y fuimos sacando las ideas que mejor nos parecían. Claro. Estaba Pablo Rodríguez, y eso es, creo que eso es importante, ¿no? Que uno está bien, lo que las pasiones son muy importantes y hay que hacer lo que uno le gusta, pero también hay que tener una especie de sentido crítico con uno mismo, de hasta dónde llega y hasta dónde quiere llegar, ¿no?
Claro.
¿Cómo es que te vas a España? Hoy sos socia de una productora importante que es Tornasol, que hacen un montón de películas y están todo el tiempo como rodando con un proyecto atrás de otro, ya están dando como la calecita, digamos, pero ir a un lugar en donde sos nueva, de otro país, ¿cómo fue ese abrirse camino y por qué te vas también?
Fue por el dirigible, aparte, ¿no? Gira de, en el País Vasco, que...
El dirigible como que empezó a probar por los festivales y sí que me crucé con varios productores y uno de ellos era Gerardo Herrero y en determinado momento me dijo, mira, yo quiero crecer, te he visto trabajar, te he visto moverte por los festivales y quiero hacer más películas por año, necesito a alguien que venga a trabajar conmigo como productor o como productor ejecutivo. Y la verdad es que era en concreto la propuesta eran tres películas en año y medio y yo estaba levantando otros proyectos, sobre todo en Buenos Aires, estaba trabajando con Buenos Aires, sí. Sobre todo porque es verdad que lo de Uruguay iba como más lento y dije, bueno, es un aprendizaje, la verdad que aquí puedo pasar, para hacer tres películas puedo pasar, no sé, unos cuantos años, ¿no?
Sí, pero ahí, perdón, Marila, ahí ya el plan era siendo pareja o eran dos colegas por ahí todavía.
No, era pareja, era un productor que me hacía una propuesta laboral, digamos.
Increíble.
Eso vino bastante después. Y así empezó cuando vino la propuesta, me pareció muy interesante. Me pareció siempre con esa idea del aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, aquí hay que acortar tiempo porque hacer una película lleva mucho tiempo. Levantar una película, fíjate, desde el dirigible empezamos como en el 90 y la estrenamos en el 94. Y fue rápido, ¿eh?
Sí. Fue rápido. Bueno, vos en alguna entrevista también contás que tanto con la primera y como con todas, y acá cada vez que hacemos una entrevista de cine, a veces los proyectos duran 8, 10 años. Vos lo asociás con el alpinismo, porque tenés que tener un apasionamiento fuerte para soportar esa remada permanente.
Efectivamente, es que es así, pero es que es así cada vez que empiezo, ahora estoy con otra historia o con una serie, ¿verdad? Y es picar piedra. Yo ahora mi imagen es como picando piedra, ¿no? Todo el rato, tac, 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 y hasta que logras llegar a la platita, al oro, a la piedra, ¿no? al brillante que está en el centro de eso, ¿no? Pero sí, es así, y para mí una de las claves es no desanimarse, ¿no? Que te desanimas muchas veces, pero después dormir del desánimo, levantarte y volver a picar piedra. Y creo que eso es, pero me parece que aunque eso es en todos los estratos, digamos, también la gente que tiene mucha carrera y que de pronto tiene, bueno, quizás haya empresas que, las empresas que no son independientes, que forman parte de una gran maquinaria o de un grupo de comunicación, posiblemente lo tengan más fácil en ese sentido, ¿no? Sí. Porque tienen la financiación en casa, pero para los independientes como somos nosotros, hagamos más o menos películas, tenemos las mismas dificultades que cualquier independiente.
Y ahí hay un tema de pálpito, como contaba Carolina en la presentación, de decir, pa, esto creo que a la gente le puede gustar, puede funcionar esta idea. O también depende mucho de eso, ¿no? De un nombre, de que venga una financiación, porque uno imagina como productor capaz que una cosa más televisiva de conseguir la escenografía o los actores, pero en realidad lo tuyo es una cosa mucho más de cabeza de equipo de trabajo, ¿no?
Claro, o sea, a ver, la primera cosa es lo que también dije ahí, me voy a repetir un poco, pero sí. Que te haga algo tilín, que te interese, que sobre todo que te dé ganas, que te incentive, que te prenda una chispita, ¿no? Del tema, porque hay temas que, por ejemplo, hay temas que a gente le apasionan y que uno no le ve, pero más que por la chispita es ver por dónde la vas a montar, ver por dónde la podés financiar, ver por dónde le podés buscar la vuelta para que se haga, ¿no? Porque en el fondo, si te metes en un proyecto y le dedicas tanto tiempo y tantos años y tal, lo que querés es que se haga. Entonces, para que algo se haga, le tenés que buscar la vuelta. Y buscarle la vuelta va por varios lados, es porque la historia es muy potente, generalmente, y cada vez más, y yo digo, no sé si desgraciadamente, pero un poco sí, es tiene que tener, si tiene nombres o si tiene gente, un director conocido o de relevancia o que ha tenido un premio, un actor que eso, que ha tenido premio, que ha sido, que ha tenido un taquillazo, etcétera, evidentemente se te facilita la vida, ¿no? Una primera película con nadie conocido, con un director desconocido, es mucho más difícil. Por ejemplo, la que hicimos con Nacho Álvarez, Explota, Explota, Nacho recién había llegado a Madrid, ¿no? Fue bastante milagroso que le llegamos en tan poco tiempo. Es verdad que ahí teníamos el gancho, y esto fue de pronto lo bueno que encontramos entre los dos, era que fueran las canciones de Rafael Acarrá, que era un llamador, ¿no? Claro. Y pues claro, el elenco que acompañó, tal, que eran muy conocidos, sobre todo aquí en España, hizo que se pudiera montar la película. Pero te digo que de base tienen que confiar, ¿no? Hay una parte que como nosotros como productora ya bastante establecida y con títulos que salgan peor o mejor de taquilla o de premios y tal, en general tenemos un nivel de producción muy alto. Te puede gustar menos, te puede gustar más, puede ir a un festival, puede no ir a ninguno, pueden hacer taquilla, puede no hacer ninguna, pero vos ves las películas y son todas impecables. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Y cuando a la hora de vender. Y que siempre las terminamos. Perdón. Eso también.
Claro, eso es clave.
Fundamental. ¿Cuál fue el origen del secreto de sus ojos? ¿Fue Campanella a buscarte a ti? ¿Tenían el libro de Sacheri que lo querían llevar? ¿Cómo fue que se dio?
Nosotros ya veníamos trabajando la tercera película que hacíamos con Campanella.
¿Te tuvo a involucrarte?
Empezamos con la novia, con el hijo de la novia, Luna de Avellaneda, y después fue Tremendas. El secreto. Entonces teníamos un flujo de trabajo con él, nos la propuso y lo veníamos acompañando en proyectos desde que empezó un poco a crecer también Campanella. Entonces, bueno, también acabamos de hacer después hicimos el cuento de las comadrejas, después Campanella hizo muchos años, hizo la de animación que nosotros no podíamos hacerla porque no teníamos ese know-how ni ese pulmón financiero que necesita una animación. Y después hicimos el cuento de las comadrejas ahora hace poco, bueno, el año pasado, que está fenomenal también, es una película muy divertida y la hicimos también con él, ¿no? Lo de los premios, te digo, un Oscar es un poco aleatorio porque te toca o no te toca, hay tantas variables que puede pasar como puede no pasar. La cosa es que hacer buenas películas.
Ah,
¿no?
Perdón, de eso, Marila.
Está genial.
Antes que me olvide, leí una cosa en una entrevista que dijiste que me impactó porque no lo sabía, que El secreto de sus ojos. Vos decías, se me ocurraba preguntar, ¿cómo puede ser que gane un Oscar y que no gane un en San Sebastián, por ejemplo?
Sí, fue una cosa muy curiosa. En San Sebastián no es que no gane, no ganamos ningún premio.
Claro, es increíble.
Que después, nada, ni mejor guión, ni nada. Y al final, del punto de vista de promoción, en el fondo, en su momento nos benefició porque tuvimos como doble página de la prensa que le había encantado diciendo cómo puede ser que El secreto de sus ojos no tenga ningún premio. Entonces estrenamos, fue el éxito que fue, y después siguió su carrera y el Oscar vino como 5 o 6 meses después. O sea, pasa porque los festivales tienen un jurado y ese jurado tiene unos gustos, unos intereses o lo que sea. Y entonces pasa, por eso te digo que los premios está bien, los premios es verdad que las buenas películas hacen su camino de premios en general, ¿no? Y en general las películas que tienen premios rara vez son malas películas. Pero es verdad que muchas buenas películas quedan sin premio también.
Claro, bueno, también me sorprendió que La noche de los 12 años, que fue como la última gran bomba así a nivel casi casos, muy vinculado a Uruguay, que vos decís que ligaron mal porque estaban entre las 12 finalistas para el Oscar, que justo fue el año que Roma se llevó todo puesto, y que
sí,
a vos te marcó más que los premios, capaz que la ovación de Venecia, donde vos decís vos...
Esto fue impresionante.
Claro, ¿qué pasó ahí para contarle
a la impresionante.
Gente?
No, impresionante, porque a mí yo es una de las películas de las que estoy muy, pero muy, muy, muy orgullosa, porque creo que hicimos una crónica, Álvaro Brechner hizo un trabajo increíble, tanto de escritura como de dirección, y los actores, bueno, todo el equipo, porque es maravillosa, de Luke también, creo que era una película súper difícil, hablar del silencio en el cine, de 12 años de silencio, en el cine es como una cosa, era un reto increíble. Sí, y se logró hacer no solamente una película que hablaba de un tema que nos importaba mucho, como que era el ser humano llegando al fondo, ¿no? Y tocando fondo, cómo es capaz de superarse y de revertir la situación, sino que además es una película muy entretenida y muy apasionante y muy emocionante. Y eso sí que es mérito del director y de los actores, que lograron esa química que hace que fluya. Y eso en Venecia, realmente subimos todos, había preguntas después, y subimos todos llorando. Era a moco tendido. Fue impresionante, porque no nos esperábamos, digamos... Podíamos esperarnos en un entorno más que conocía más la historia, ¿no? Pero claro, pero un entorno como Venecia, que bueno, que no conocían realmente todo, aparte una de las cosas era un episodio de la historia que no se conocía, realmente fue muy emocionante, ¿no? Uh-huh. Claro. Y son de las cosas que te llevas de esta profesión, que pasan muchas que son muy desagradables o que te hacen llorar de rabia o tal, pero esa es una de las que te llevas como qué lindo lo que se puede lograr, ¿no?
Otro premio será, o sea, más importante aún capaz, porque ustedes hacen seguro las pelis para la gente y no tanto por los premios, supongo.
Totalmente, por eso te digo, yo lo que te digo es que los premios en realidad son aleatorios, porque además no siempre las mejores películas son las premiadas, por diferentísimas razones. Y entonces no se puede hacer películas pensando en premios, porque te vas a dar un tortazo contra la pared bastante importante, porque nunca las cosas son como uno quisiera. Si vos me preguntás en la noche, antes de empezar su recorrido por festivales, que fue espectacular, yo te hubiera dicho, va a tener todos los premios especiales del jurado. Y tuvo todos los premios de público. ¿Mira? Al festival que se presentó. Sí, es verdad que algunos sí tuvo el especial, algunos tuvo mejor película, como fue en El Cairo, etcétera, pero o mejor guión, como fue en Los Goya, tuvo de todo. Pero si vos me preguntabas, nunca te hubiera dicho que iba a tener el premio del público en ningún festival, porque pensaba que era una película más de autor, más de reflexión. Tuvo, creo que son 40 o no me acuerdo el número de premios del público, pero bestial.
Qué salado.
Entonces, pero en Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica, en todos lados, que iba a ganar el premio del público. Entonces, eso por eso te digo que ni teniendo 160 películas arriba podés tener la bola de cristal.
Claro. ¿Cuánto cambió, Mariela, tu trabajo en estos últimos años en que aparecieron muchas plataformas de streaming? Ayer hablábamos de una que nadie conocía, no teníamos muy claro en cuál estaba, porque se van como comprando una a otra. ¿Cuánto cambió el escenario de producción? Porque ¿a quién le vendés? Ya no son solo los fondos que te dan la plata para hacer la peli, sino que hay otros actores, ¿no?
Claro, y se combina sala con plataforma también.
Sí, bueno, nosotros aquí en Europa, digamos, por ponerlo general, no solamente en España, no podemos hacer las películas solo con los fondos, que no es una realidad en muchos países de Latinoamérica, ¿no? solo con fondos no podés hacer la película. Lo que por eso siempre, bueno, sí, hay algunas que sí, digamos, un tamaño intermedio, una película mediana o mediana grande no se puede hacer solo con fondos. Ajá. Entonces siempre implicó una venta a alguna televisión en abierto, a televisión de pago, etcétera. Ahora también eso se tiene que combinar con algunas ventas a las plataformas y otras ventanas, ¿no? que se van abriendo y combinando con la ventana de cines, ¿no? El tema, lo que pasa es que creo que todo se ha complicado todavía más por la pandemia, claro. que no ha venido ordenadamente el cambio, ¿no? Entonces, de repente fue de vuelta esto, corte a toda la plataforma, porque los cines estaban cerrados, porque la gente no ha vuelto al cine. Yo qué sé, creo que las plataformas hablan de que adelantaron en un año 5 de su business plan, por ejemplo, algunas lo dicen, ¿no? Sí. Porque, claro, el crecimiento fue brutal. Entonces, el modelo se está reorganizando, se están reorganizando también el rol del productor frente a los derechos que con los que se queda las plataformas, o por ejemplo el IP, la propiedad intelectual de las películas, algunas se los quedan, otras los comparten, y ahí se abre un proceso muy muy interesante desde el punto de vista del productor, porque claro, el productor lo único que se queda, además de con la película, es con la propiedad intelectual de la película. Y si eso empieza a cambiar, es un modelo que cambia, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Es complicado. Pero bueno, también te voy a decir otra cosa. Aparecieron muchas nuevas ventanas a donde se pudiera tocar la puerta.
Claro. Sí, claro. La torta es la misma, pero capaz que se amplía y hay que encontrarle la vuelta nomás, ¿no? Y Marila, ¿hoy en qué? Para antes de despedirte, ¿qué proyectos están en la vuelta ahora?
Ah, bueno, ahora tenemos en la vuelta tenemos algunas series que estamos desarrollando. Justamente empezamos a desarrollar series hace unos años. Acabamos de estrenar una en Televisión Española el martes, que tenemos la suerte de que fue realmente bien. Y tengo este año hicimos como cuatro películas que están todas en distintos procesos, algunas terminándose, otras recién terminaron de rodar, etcétera. Y después para el año que viene tenemos algunas que empieza a principio de año y otras escribiéndose, etcétera. Estamos todo el rato con historias y buscando historias que puedan funcionar y que nos gusten y que se puedan hacer, ¿no? Hay como una especie de fiebre creacional, ¿no? Son muchísimos proyectos y a su vez hay muchísima gente ofreciendo proyectos a las plataformas, a las televisiones, etcétera, ¿no? Es un momento muy curioso, la verdad, porque se han creado como laboratorios de ya no son solo los productores que desarrollan y los autores, sino que se han creado como laboratorios en los que hay gente que está como representando proyectos, no sé, es un momento curioso. Vamos a ver cómo queda. También cambiando toda la legislación, al menos en Europa. Yo creo que también va a pasar en Latinoamérica, porque hay que adaptar las legislaciones de los institutos a la realidad digital. Y eso, hay un tema de ventanas, de exhibición en salas, etcétera, que hay que proteger, porque como decimos nosotros, el cine es el bicho ibérico, ¿no? El animal en no sé cuál es de las especies en riesgo de extinción hay ahora en Uruguay. En algún momento estuvo el tatú, creo, pero ahora no sé cuál es el animal que esté en peligro de extinción, pero yo creo que sí hay un peligro en el cine, sobre todo porque no sabemos cómo van a salir las alas de todo este proceso, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, Mariela, te agradecemos tu tiempo, son las 6:08 en Madrid, así que capaz que uno supone que está arrancando tu fin de semana, o que capaz que sos tan adicta al laburo que no hay descanso, ayúdanos a ver.
No hay descanso.
No hay descanso, era previsible. Pero,
perdón porque creo que hablé mucho, ¿no?
No, es la idea. Perfecto,
no, perfecto. Gracias, Mariela, por este contacto.
Un gran placer hablar contigo.
Bueno, igualmente y cuando quieran.
Dale, que tengas un buen fin de semana. Chau, chau, ¿eh?
Muchas gracias, un besito. Chau, chau.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
Cerramos ya quien te dice, Carolyn, con algún dato. Acá un oyente preguntaba con mucho criterio cuál es la serie española que se estrenó este martes en TVE que tuvo resultado. Se llama Ana Tramel, El Juego. Ana Tramel, punto, El Juego. Se estrenó 22:30 este martes en la TVE. Después, bueno, varios mensajes más. Me quedé impactado porque ella dijo su vínculo con Argentina y aquí encontré una nota donde, por ejemplo, trabajó con Argentina produciendo Plata Quemada, Nueces para el Amor, Lugares Comunes, El Aura, El Secreto de Sus Ojos, Betty Boo, Al Final del Túnel, El Último Traje, etcétera, ¿no? Es una demencia realmente la carrera que hizo Mariela Besuyeski, que fue la entrevistada recién y que la entrevista va a estar subida ante elsol.uy. Pero atención, porque si tenés un imprevisto y llegás a precisar efectivo urgente, Carolyn, con tarjeta D tenés la solución y lo tenés resuelto al instante. Podés retirar hasta el 100% de tu disponible en la tarjeta en efectivo, sin vueltas. Si no, podés pasar por una sucursal o por un red pago si te lo llevas en el momento. Y si aún no tenés, también es muy fácil. La podés solicitar por la app de créditos directos o por la web. Es al toque, te la mandan enseguida y te la tenés. Tu primera tarjeta siempre es tarjeta D. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D, la tarjeta de todos. Bueno, algunos mensajes más. Acá te dice, a Mariela la conocí por El Dirigible, una película muy infravalorada. A mí me gustó muchísimo y nunca fue entendida porque bien, acá bueno, preferimos leer a Benedetti que al mayor escritor que tuvimos, que fue Bonetti.
Recomendación, te hago otra recomendación, Pablito.
Sí. Sí.
Pablito, yo voy a las 21 horas en Minibar, ahí en Mercado del Inmigrante, está Ernesto Tavares e Iván Crisman.
Mirá.
Y quedan entradas todavía.
Muy
ahí
bien.
El Mercado del Inmigrante es en Punta Carretas, ahí en 21, y Coronel Mora. Y
sí,
otra
señor.
Cosa, para quienes estén buscando apartamento, casa, apartamento en realidad, que quieran disfrutar del deporte, del trabajo y del estudio, uh-huh, a pasos del hogar, B1 Fit 26 es un proyecto destacado por su propuesta de amenities Fit and Fun, que es única en el país. En el corazón de Positos Nuevos, sobre 26 de marzo, a muy pocos pasos de la Rambla, pueden invertir en B1 Fit 26, que es un estilo de vida moderno, sí, cómodo y saludable. Hay unas oportunidades ya de preventa, monoambientes de 1 y 2 dormitorios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios y monoambientes desde $89,100. B1, la tranquilidad de invertir bien, y pueden encontrar todo en Infocasas, en el portal de Infocasas.
Y en el portal de Infocasas, sí.
Fotos y demás.
¿Qué se cortó ahí, Carolyn? ¿En el portal de Infocasas?
Ah, se me cortó. Que ahí encuentran, nada, la información. Te decía que B1 es la tranquilidad de invertir bien. Invertís ahí, quédate tranquilo.
Excelente, muy bien. Bueno, que tengas buen fin de semana, Carolyn. Y vamos a hablar de un Pinocho Sosa, que no dijimos nada, que falleció en esta madrugada en
nada,
el arranque
la
de la
bien.
Mesa de los Galanes.
Muy bien.
Menos mal que se cayó lo tuyo al final, porque si no, qué remado hubiera sido el programa entero.
Perdón, que se me está cortando. ¿Me escuchás?
Sí. La floresta tiene una hora de tirar de bueno. Duración de Wi-Fi. Que sigas bien, vieja.
Buen fin de semana, beso.